Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy es viernes 5 de enero del 2024. Me acompaña Olivia Cerón. Oli, ¿cómo estás?
Hola, Denise. Gusto en saludarte. Buenas
igualmente,
tardes.
Igualmente. Y nos vamos con el resumen de lo más importante. Por cierto, 5 de enero, mañana Rosca de Reyes, Olivia.
Rosca de Reyes y Día de Reyes para, sí, para las chavitas y chavitos.
Así es que, bueno. En fin, ya es el final de este periodo vacacional que le llaman Guadalupe Reyes.
El maratón.
Guadalupe. El maratón Guadalupe sí. Reyes. Pero bueno, vamos con la información más importante. Ayer alcanzamos a dar, pues avisar que Lenia Batres estaba ya pues tomando, digamos, posesión como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como todos, por un periodo de 15 años. Llamó la atención, sin embargo, pues un discurso muy fuerte de Lenia Batres frente al máximo tribunal del país, muy crítico. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Esta Suprema Corte, por otro lado, se ha extralimitado. El carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Estos, que he denominado excesos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte.
Bueno, con presencia de mucha gente de la 4T en particular, bueno, estaba su familia, entre ellos el actual jefe de gobierno, estaba también, es que estaba yo ahorita viendo las fotografías de todos los que la acompañaron, uh-huh. Digamos que con una representación muy significativa, Raquel Buenrostro estaba entre ellos, estaba también presente... Déjame ver las fotografías. Pero, en fin, había, digamos, una fuerte representación de la Cuarta Transformación. Hoy muchos en los medios pues lo interpretan de varias maneras. Por supuesto, los que están en contra dicen que llegó la Cuarta Transformación para apropiarse de la Corte o el inicio de la apropiación de la Corte por parte de la Cuarta Transformación. Otros simplemente lo ven como un país en el cual se están discutiendo cosas, se están discutiendo en las instituciones y la forma de funcionamiento de las instituciones y que esto sería pues llevar ese debate ahí. En fin, lo cierto es que ya lo sabemos, ella llegó, Lenia Batres es la única ministra que llega apoyada por el presidente sin haber conseguido la mayoría calificada en el Congreso que se requiere, que es de 2/3, así es que pues ahí está, hay que decirlo, digamos, todo este debate político llega a la Corte con la inclusión con el cargo de ministra que tiene Lenia Batres, así lo dijo cuando compareció ante el Senado y en las comisiones, y pues esto es lo que ocurrió el día de ayer.
Y adelante, Olivia. En otro tema sobre el secuestro masivo de migrantes ocurrido hace unos días en Tamaulipas, hoy la secretaria de Seguridad informó que por algunos de estos migrantes se pagaron rescates. Rosa Isela Rodríguez.
Bueno, más detalló, bien las familias, ¿no?
Sí, pagaron las familias. Rescate, por algunos, sí. Digo, se pagaron rescates las familias. Rosa Isela Rodríguez detalló cómo fue el secuestro de estos 32 migrantes el pasado 30 de diciembre. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional dijo que el camión en que viajaban en la ruta de Monterrey a Matamoros fue interceptado por 5 camiones con hombres armados. Explicó que 5 migrantes fueron dejados en libertad y los otros 32, 26 venezolanos y 6 hondureños, fueron llevados por un camino de terracería hasta una finca. Después pidieron dinero a sus familiares y en algunos casos sí se concretó la entrega del dinero. Posteriormente fueron liberados ante el despliegue de las fuerzas federales en la zona.
Bueno, y importante en medio de todo esto, todo el debate que se ha hecho sobre este secuestro, fíjese, uno, que sí es excepcional, no es excepcional, no. Hubo declaraciones por parte de las autoridades diciendo es que esto nunca ocurre, no, al contrario, lo que nos han dicho quienes conocen la zona es que esto ocurre todo el tiempo. Después, tweets donde se atribuía la secretaria de Gobernación que si un operativo de rescate, ningún operativo de rescate, fueron liberados. Después,
tenemos que ir a pausa, Denise.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Y antes de irnos una pausa, le comentábamos que este secuestro de los 32 migrantes, que pudo haber sido simplemente un hecho horrible, como lo es, pero no una polémica. La polémica se va construyendo a partir de todo lo que se da alrededor, la forma en que se maneja la información, que si excepcional, no lo fue, ni lo es, que si rescatados, no fueron rescatados, fueron liberados. Además, ahora sabemos que pagaron el rescate, es decir, seguramente lo que ocurrió fue simplemente que sí hubo un operativo y simplemente se deshicieron de ellos, literalmente los soltaron, sí, para no tener más problemas, pero en fin, insisto, lo que es un hecho se convirtió en una polémica por la forma de manejar la información. En todo caso, creo que de esto nos quedamos con esa información que es muy relevante, que esto está ocurriendo todo el tiempo, que es una práctica cotidiana por parte de los grupos criminales que toman a los migrantes como una fuente permanente de ingresos a partir de pues eso de generar este pues terror que genera, por supuesto. Imagínense las llamadas, las hemos escuchado, las llamadas a las familias, Olivia, uh-huh, en donde pues les dicen los tenemos, deposite, etcétera, y bueno.
Basta con hablar con los encargados de los refugios, sí, para migrantes, sí, horrible. Y son muchísimas
ahí
historias.
Ahí lo sabemos, pero sí. Bueno, información de Tabasco.
El presidente acusó que esta ola de robos en Tabasco pues fue con fines propagandísticos. Tras los asaltos de ayer en al menos 24 tiendas y comercios de Villahermosa, esta mañana el presidente López Obrador señaló que se reforzará la seguridad en Tabasco con 2.500 elementos de la Guardia Nacional y consideró que detrás de los asaltos hay propaganda. Esto dijo.
Ayer hubieron algunos robos en Villahermosa y también con propósitos propagandísticos. Hubo mucha difusión de esto. Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores, pero sí hay mucha difusión.
Pues es que vimos las imágenes, uh-huh. Olivia, ¿las
sí,
viste?
Sí, o sea, las vi.
Hombres armados con armas largas, cara tapada, a plena luz del día. Uh-huh. Entonces, ¿propaganda de quién? La pregunta es, ¿de los criminales? ¿Los grupos criminales mandando un mensaje, uh-huh, de que son intocables, de que pueden hacer las cosas en cualquier momento, a cualquier hora? Me pregunto a qué se refiere el presidente con el tema de propaganda, que fue muy difundido, claro.
Pues sí,
claro,
es
que
noticia.
Es difundido. Si en cualquier ciudad, en la suya, en esta, en la otra, aparecen hombres armados, fuertemente armados, y empiezan a robar y empiezan a asaltar y se bajan de combis incluso, y o sea, la sí, cara de las personas cuando ven estos señores caminando por las calles, pues si eso no es noticia, yo no sé qué puede hacer. En todo caso, el presidente lo considera una propaganda, ¿de quién? propaganda, insisto, de los crimen, del crimen organizado. En todo caso, pues bueno, vamos a tratar de saber más de este tema. Fueron 24 comercios entre tiendas de conveniencia y abarrotes los que fueron asaltados. Hablan de una detención de 8 presuntos delincuentes relacionados con el hecho. Aseguraron una moto, una camioneta y droga.
Y en Tabasco esta mañana, Denise, sobre este mismo tema, renunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, en medio de esta ola de violencia, pues sí, allá en Tabasco.
Bueno, y liberan a 6 tras balacera en Iztacalco. Ayer 4 de los 10 detenidos tras la balacera del martes en la romería de la colonia agrícola oriental fueron trasladados al reclusorio norte, donde se lleva a cabo una audiencia para determinar si son vinculados a proceso. Los delitos por los que se les acusa: portación de arma de fuego sin licencia. Uno más se le acusa de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entre los puestos a disposición del juez se encuentran Marco Sene, a quien la autoridad identifica como líder de un grupo de extorsionadores, y a José N., que es policía en activo. Las 6 personas liberadas siguen bajo investigación.
Y en Morelos asesinaron a un regidor de Cuautla. La tarde de ayer fue atacado a balazos en Morelos el regidor de Asuntos de la Juventud, Planificación y Desarrollo en el municipio de Cuautla. Es el panista Alfredo Giovanni Lezama. Se encontraba al interior de un gimnasio en la zona centro de la ciudad cuando sufrió este ataque. También era precandidato a diputado local por Acción Nacional. Falleció de forma instantánea en el sitio.
Y a partir de lunes entrará en vigor esta reducción de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que había sido ya anunciada. Reducirá de 52 a 43 las operaciones de despegues y aterrizajes por hora. Esto lo estableció la Agencia Federal de Aviación Civil desde agosto del año pasado. La medida iba a entrar antes del periodo de vacaciones, pero pues le dieron una prórroga porque ya de por sí era una locura. Imagínense cómo se hubiera puesto. En fin, pues esto es parte de todo este intento de reestructurar el transporte aéreo en el Valle de México. Vamos a ver en qué culmina.
Y ya decíamos, mañana es Día de Reyes y como cada año la Profeco realiza un operativo, la Procuraduría Federal del Consumidor desplegó a 250 servidores públicos que vigilarán que no se registren abusos en esta temporada y se promueva el comercio razonado, informado, sostenible, seguro y saludable. Vigilarán jugueterías, tiendas de autoservicio y departamentales. También mantendrán un monitoreo en 850 juguetes que son de alta demanda.
Bueno, y en otras cosas, Blinken inicia una gira por Medio Oriente. El secretario de Estado de Estados Unidos llegó este viernes a Turquía, donde se va a reunir con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo llevará también esta gira a Grecia, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Israel, Cisjordania y Egipto. Son los esfuerzos que están haciendo Estados Unidos para evitar que el conflicto de Israel y Gaza pues escale, ya no diría, sino que escale más. Están tratando de garantizar el suministro de ayuda humanitaria en la franja y buscar negociar una eventual tregua. Pero bueno, hoy las portadas de los periódicos son muy claras. El New York Times traía 4 fotografías, Olivia. Una del entierro del número, bueno, de este número 2 de Hamas asesinado en el Líbano. Estaba por otra parte entierros en Irán después de este atentado del Estado Islámico en Irak, donde el gobierno de Estados Unidos con un ataque mató a un pro-iraní, un líder pro-iraní. En fin, había imágenes de los del entierro de asesinados en Gaza. En fin, la región en fuego, y además Estados Unidos amenazó también muy claramente junto con otros países a los grupos estos que están deteniendo el tránsito de mercancías en el canal de Suez. Es lo que está pasando allá, le estaremos platicando hoy cómo cierra la semana. En otras cosas, rápidamente, no sé si me da tiempo, si nos da tiempo, pero sí. Bueno, en otras cosas vamos con deportes, Olivia.
Pues fue el regreso de Nadal a los torneos oficiales tras un año de ausencia debido a una lesión, y lo eliminaron a Rafa Nadal del torneo de Brisbane. El tenista español quedó fuera de la competencia, perdió en cuartos de final ante el australiano Jordan Thompson luego de 3 horas 25 minutos de juego. En el tercer set, Nadal tuvo que pedir tiempo médico para que le atendieran de una molestia en la cadera. Deberá ser valorado médicamente para ver si puede seguir jugando.
Sobre todo porque regresó jugando muy bien, pero sí, el tema es que es la misma zona de la lesión que lo sacó en 2013. Concluye la temporada regular de la NFL. Estaremos platicando de deportes con David ya hoy. Sábado y domingo se jugará la última semana, previo al inicio de los playoffs. Y bueno, todavía hay unos partidos importantes. Y luego la noticia de deportes, sin duda, de las últimas horas, es el tema de que Chicharito Hernández podría estar a punto de volver a Chivas después de muchísimos años. El jugador mexicano terminó su contrato con el Galaxy de Los Ángeles, está como agente libre y bueno, varios medios hoy lo que dicen es que habría aceptado jugar con el Guadalajara, mi equipo del que salió en 2010 para irse a jugar a Europa. En fin, nos vamos. Este es el resumen de lo más importante, pero le agradezco a Eduardo Rodríguez, corresponsal en Tabasco, que nos cuente. Eduardo, cuéntanos lo del día de ayer allá en la capital de Tabasco.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes a ti o tu amplio auditorio. En efecto, una ola de 24 asaltos a supermercados, farmacias, carnicerías y algunos otros comercios provocaron una ola de pánico en la capital del estado de Tabasco, en este caso, Villahermosa. Alrededor de las 5 de la tarde, el corazón económico de la ciudad se apagó, y es que las cortinas del 80% de la zona comercial más importante del estado cerraron. Esto ante el temor y ante el miedo que se vivía tras los hechos recientes del 22 de diciembre, donde también se registraron quemas. El día de ayer no se registraron este tipo de incidentes, sin embargo, los asaltos a mano armada...
A ver, déjame detenerte, perdóname Eduardo, déjame detenerte, déjame ir una pausa y regreso contigo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y le agradezco a Eduardo Rodríguez, corresponsal en Tabasco. Nos decías 24 asaltos, con una forma de hacerlo, digamos, de demostrar poder sobre todo, ¿no, Eduardo? ¿Cómo fue la sensación con la que se quedaron allá?
Sí, claro, una sensación de incluso de miedo, ¿no? Un asalto con hombres encapuchados y armas incluso largas a supermercados y carnicerías y farmacias de Lid, llamó poderosamente la atención, y fue por ello que esto se popularizó. Los videos quedaron capturados a través de cámaras de seguridad y rápidamente circularon a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación. Fue en un lapso entre las 10 y 3 de la tarde cuando ocurrieron esos hechos, pero fue hasta en la tarde-noche cuando las autoridades locales informaban de la detención de 8 presuntos responsables de estos delitos, y el gobernador Carlos Manuel Merino Campos decía que Tabasco no iba a ser rehén, de la injusticia y de la inseguridad. También, hoy por la mañana, muy temprano, a más tardar a las 9, los comercios empezaron a abrir de manera paulatina e incluso mesurada. Sin embargo, 2.500 elementos de las Fuerzas Armadas han arribado desde esta mañana de viernes a la capital tabasqueña para tratar de incentivar la calma entre la ciudadanía tabasqueña, que hasta esta hora sigue con cierta incertidumbre de qué pueda pasar este fin de semana.
Bueno, pero es interesante lo que me dices, porque, bueno, voy a preguntarle, justo tengo en la línea telefónica, tengo a Marco Antonio Gómez Figueroa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Villahermosa, pues para saber si ese despliegue era realmente el objetivo de robar o de exhibirse y exhibir su poder. Pero bueno, te agradezco, gracias por tomarme la llamada.
Pasen muy buena tarde.
Gracias. Marco Antonio Gómez está con nosotros, le digo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa. Gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Al contrario, gracias a ustedes por llamar. Buenas tardes, saludos a tu auditorio.
Gracias. Pues pregunta, Marco Antonio, y eso solo lo pueden saber ustedes. ¿Esto realmente tuvo como objetivo esas armas largas y demás, cometer 24 robos en estos pequeños comercios? ¿O en realidad fue realmente un acto de poder, un acto de demostración de fuerza? Lo pregunto, ¿qué tanto les robaron?
Bueno, nosotros estamos muy preocupados por lo que ha sucedido en los últimos días, ¿no? La víspera de Navidad, ustedes saben que también hubo situaciones complicadas y el día de ayer de igual manera se volvieron a repetir, ¿no? Desconocemos exactamente si es que alguien esté manipulando esa situación. Lo que sí nos preocupa mucho es la actividad comercial, como decía el compañero que estaba reportando hace un momento. Hoy los negocios empezaron a abrir todos, sí, pero sí con la consigna de que a la primera situación complicada que vieran, bajar las cortinas nuevamente.
¿Sabe cuánto robaron? ¿Tiene usted una idea de, es decir, ingresaban a esos lugares y qué pasaba?
Bueno, la cantidad no la tenemos determinada. Lo que sí te puedo decir es que un negocio pequeño, una barrotera pequeña de las que operan por acá, si cierra sus cortinas puede llegar a perder 4,000 pesos, pero hay empresas, hay negocios grandes que bajando sus cortinas dejan de percibir hasta 2,000, 2 millones de pesos en un día.
Ya. No, sí, entiendo eso. Lo que quiero entender en realidad es la finalidad de la acción de estos hombres armados, que es, ¿era para robar un pequeño comercio que hicieron esto o en realidad fue un despliegue de fuerza? Entiendo cuál es el resultado, entiendo el miedo, entiendo que bajaron las cortinas, el costo para los comercios, eso lo entiendo, pero me resulta muy extraño que hagan estos robos, 24 robos, con armas largas, en fin, lo que estaba tratando de elucidar es cuál era el objetivo de la acción, porque importa, desde luego importa muchísimo lo que le pasó a los comerciantes, lo que hayan perdido, lo que pueden perder por el hecho de tener justamente que pues que tomar precauciones, pero hay una diferencia entre un robo y un intento de aterrorizar. Y ese es lo que quería yo como tratar de descubrir. Obviamente estamos hablándole a las autoridades, buscamos al gobernador, a todas las autoridades del estado, pues queríamos que nos tomaran la llamada para ellos, para escuchar lo que ellos están pensando. Pero bueno, entiendo perfectamente lo que me está diciendo sobre el efecto sobre los comerciantes. Por lo pronto me imagino que la decisión es mantener los negocios abiertos con precaución.
Es correcto, esa es la decisión de los comerciantes. De hecho, los agremiados a la Cámara de Comercio aquí en Villahermosa prácticamente estamos trabajando al 100%, pero sí con las precauciones del caso, ¿verdad?
Pues sí, lo entiendo. ¿Alguna reacción, alguna comunicación con el gobierno?
Pues no, estamos atentos a las acciones que han tomado. De hecho, en la mañana llegaron los elementos de apoyo y hace rato el gobernador en un mensaje anunció la llegada de 2,500 elementos más, ¿no? para volver a la calma en el estado, ¿no?
Pues muchísimas gracias, le agradezco que nos haya tomado la llamada.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias.
Tenéis nada más sobre este tema, lo que adelantábamos en el teaser. Esta mañana, este viernes, se dio a conocer la renuncia del secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Su lugar va a ser ocupado como encargado de despacho por José del Carmen Castillo. Estuvo en la mañana en la reunión de mesa para la construcción de la paz, pero al término ya se dio a conocer su decisión de dejar el cargo. Y nada más una estampa, ¿no? El pasado 22 de diciembre, justo frente a la casa del ahora exfuncionario, hubo un enfrentamiento a balazos. Él reiteró en varias ocasiones que no era nada en su contra, incluso también dijo muchas veces que rechazó que en Tabasco hubiera cárteles de la delincuencia, y bueno, ahora deja su cargo en medio de esta ola de violencia.
Bueno, y también es increíble, es decir, esta parte de el presidente lo califica como propaganda, sí. y siento que las autoridades tendrían que estar dispuestas a decir algo al respecto, las locales y demás, pero no. No, hay esta renuncia, por lo menos hay una toma, digamos, sí. Escucharon, algo pasa, lo están registrando, pero bueno, no se trata de simplemente, como creo que está ocurriendo, que es una y otra vez minimizar lo que ocurre en materia de seguridad en el país. Pero bueno, vámonos con Carlos Manuel Juárez, que justamente eso fue lo que pasó en Tamaulipas, que se trató de minimizar el secuestro de los migrantes y después de colgarse una medalla, y bueno, todo mal. Carlos Manuel, ¿cómo estás? Director de Elefante Blanco, gusto en saludarte. Hay un operativo allá, me informaron que hay un operativo grande allá.
Así es, Denise, hay un operativo con más de 850 elementos, tanto de militares, Guardia Nacional y Policía Estatal, concentrados en la franja entre Reynosa y Matamoros, donde se encuentra a la mitad del camino, bueno, un poco antes de la mitad del camino, Río Bravo, y donde fueron rescatados, bueno, liberados estos 32 migrantes que después de que fueron entregados por el crimen organizado, la autoridad acudió a protegerlos, a trasladarlos en donde permanecen en Reynosa, y donde el Instituto Nacional de Migración ya les está dando la oportunidad, mejor dicho, reconociendo su calidad de víctimas y dando este tarjeta por razones humanitarias para que permanezcan en el país. Hoy en la mañana hubo bastantes declaraciones respecto a este hecho, principalmente el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en la conferencia matutina del presidente, refirió que no hay participación, posible participación de policías estatales en este secuestro de migrantes, como se había comentado. Dijo él que no hay ningún indicio, inclusive comentó que es un comentario, que es un señalamiento que busca desacreditar el trabajo de la policía. También creo que es, vale la pena resaltar lo que la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosela Rodríguez Velázquez, me comentó sobre que sí, parte de estos migrantes, de los 32 migrantes, pagaron el rescate al crimen organizado. No precisó cuántos específicamente, pero sí reiteró que hubo este cobro que se está dando, y que ya se reconoció, Denise, que es una nueva modalidad del crimen organizado, que también está secuestrando ahora a las personas que ya tienen cita con el CBP.
Te iba a preguntar algo. Déjame ir una pausa y regreso contigo sobre ese tema de las citas. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y está con nosotros Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Carlos Manuel, nos decías que les están dando cita a los migrantes para que vayan y tengan esta cita para, digamos, hacer una petición formal de cruzar la frontera. Y lo que me estás diciendo es, están aprovechando, los grupos criminales están aprovechando para pedirles dinero.
Así es, Denise. Lo mismo, lo que se ha registrado desde diciembre de este año, es que conforme los migrantes ingresan, ya sea por Nuevo León para llegar a Reynosa o Matamoros y después iniciar el trámite de solicitud de ingreso a Estados Unidos, los grupos delincuenciales ya tienen ubicados en qué camiones vienen. Y de ahí detienen los camiones, bajan a los migrantes, los extorsionan, los secuestran. Y esta es la muestra de lo que ya se venía viendo desde varios días atrás, varias semanas atrás, y lo que, bueno, ya la autoridad lo reconoce, el mismo presidente, el gobernador de Tamaulipas, y por eso esta respuesta de mandar 850 elementos y 3 helicópteros. Lo que refirió en la mañana el gobierno federal es que van a desarticular a ese grupo delincuencial que opera en Río Bravo y Reynosa, y que allí es donde se concentra pues gran parte de estos secuestros, porque esa autopista de Reynosa a Matamoros es por donde circulan muchas veces los migrantes que vienen desde Matamoros. Otro tema es lo que se mantiene, que es el tráfico ilegal con los traficantes que traen hasta la frontera y que lo cruzan a los migrantes por varios puntos, específicamente en la región ribereña, que es de Reynosa hacia Nuevo Laredo. Veremos cuál es el resultado de esta intervención mayor. Yo diría que en los últimos 6-7 años no habíamos escuchado un anuncio del envío de 850 elementos concentrados en la región norte, y ver qué resultado hay de esto. Lo que te puedo decir es que la población de Río Bravo desde el martes pasado está viviendo noches de bastante terror, porque hay balaceras fuertes, porque hay confrontaciones sobre todo por la noche, y pues a esperar en qué condición va a quedar el municipio después de esta intervención en busca de los responsables de este secuestro, pero también de otros más que se han cometido en este municipio. Solamente para cerrar, Denise, ayer comentábamos de que de esas 32 víctimas no se había especificado qué pasaba con los colombianos, que el presidente Gustavo Petro había comentado. Ya se anunció que los colombianos tenían doble nacionalidad, tanto colombianos como venezolanos, renunciaron a que fueron atendidos bajo la nacionalidad colombiana y son parte de los 26 venezolanos que reconoció el gobierno mexicano, que también fueron liberados y ya están en manos del gobierno para tener esta estadía en México durante el tiempo que lo consideren pertinente.
A ver, la información que yo tengo de fuentes del Estado hablan de un líder conocido como el Kena.
Es bastante complicado. Hay dos líderes en este territorio de Río Bravo. Hay dos líderes están disputando el territorio. Por un lado, la facción de los metros del Cártel del Golfo, que están en Reynosa, que tienen su base en Reynosa y que operan un conjunto de 5 municipios allí en la frontera. Y otro líder que justamente es el Kena, que es el líder de la facción de los Escorpiones, igualmente del Cártel del Golfo, y que este grupo delincuencial tiene su territorio fuerte en el municipio de Matamoros. Nosotros en Elefante Blanco, de acuerdo a los últimos informes que hemos visto de la geografía del crimen organizado, no tenemos identificado si en Río Bravo específicamente opera esta persona de apodo el Kena, que también le apodan el Ciclón 19. Es una persona que en varias ocasiones en años pasados se la ha intentado detener, inclusive hubo una recompensa por él, sin embargo no se ha podido detener. Veremos qué grupo delincuencial es el que lo señalan y lo responsabilizan de este secuestro de migrantes.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias por la información de lo que está pasando allá en Tamaulipas. Gracias, me voy con... tenemos ya Israel Aldave, ¿no? Vamos con Israel Aldave, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Israel.
Hola, ¿qué tal, Denis? Gracias. Muy buenas tardes. Y sí, justamente en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta mañana, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez de Denis, reconoció que en algunos casos de los migrantes que fueron secuestrados en el estado de Tamaulipas, sus familias ya habían pagado el rescate a sus captores, pese a lo anterior. La funcionaria Denis asegura que la liberación de los 32 extranjeros fue producto del despliegue de las fuerzas federales y estatales. Así lo
dijo. Sea rescate o sea liberación, lo que tenemos que celebrar es que se encontraron con vida, sanos, salvos. Eso es lo más importante. Resulta que los medios convencionales se enfrascan en eso, si fue rescate o fue liberación.
Ahí están, Luis, pues justamente las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró, como escuchábamos, que más allá de si los migrantes fueron liberados por los secuestradores o rescatados por los elementos de seguridad, lo importante es que estas personas estén sanas y salvas. Por otra parte, denuncia del presidente de la República, se refirió a los saqueos de al menos 24 comercios registrados ayer jueves en el estado de Tabasco, en Villahermosa. Dijo que estos hechos fueron propagandísticos, así los calificó, que fueron magnificados por el proceso electoral que se registra en nuestro país, aunque también Denis reconoce respecto a este caso al de Tabasco, que es un reacomodo de los bandos delincuenciales. Así lo afirma.
Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores, pero sí hay mucha difusión, porque son reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia, y se magnifican porque también estamos en México en temporada de elecciones.
Y en este sentido, Denis, al igual que en el estado de Tamaulipas, también anunció el reforzamiento de elementos del ejército y de la Guardia Nacional para garantizar la tranquilidad en su estado natal, Tabasco. Y en otro tema, Denis, se celebró la llegada a la Suprema Corte de Elena Batres, a quien dijo ya la llaman la ministra del pueblo. Y fíjate, Denis, que se refirió a un video de la ahora integrante del máximo tribunal de justicia de nuestro país, que circula en redes sociales, en la cual al parecer tiene un altercado con una vecina. Dijo que este video le dio mucho gusto. El propio presidente explica por qué.
Le sacaron a Lenia lo de un video de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad. Y me dio mucho gusto porque demuestra quién es Lenia. Es, una mamá, una ciudadana, abogada, que llega a la Suprema Corte, pues sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias.
Gracias. Te agradezco. Gracias. Y nada más dos comentarios antes de pasar con otras cosas. Mire, en lo de Tamaulipas, ¿importa o no si es rescate o liberación? Le voy a decir por qué importa. Porque si es liberación, el que tiene la iniciativa es el crimen organizado. Si es rescate, demuestra, pues, evidentemente la fuerza del Estado. Desde luego puede ser que los hayan liberado después de un despliegue y hayan preferido, digamos, no enfrentar a las autoridades y los hayan liberado. Pero sí importa. Lo que nos revela un caso, el caso de un rescate, pues evidentemente es inteligencia, capacidad del Estado, de sus fuerzas para dar con un grupo secuestrado, detener a quienes son los responsables. Es quién manda aquí. Esa es la pregunta de fondo. La liberación, pues qué bueno, desde luego lo central, como dice el presidente, es la liberación, que estén sanos y salvos. Pero sí importa. Y en el otro tema de que no pasa mayores, dijo el presidente sobre lo de Tabasco y que es propagandístico y arreglo entre bandas, es que decir no pasa mayores es no ponerse nunca en la piel, ni de las personas que vienen a los hombres armados caminando por las calles, ni de los comerciantes, ni de los que estaban de clientes de los comerciantes, en fin, básicamente nadie de la ciudad. Claro que pasa mayores en la vida de todos ellos. El miedo es parte, el miedo es parte de la pérdida de calidad de vida. Entonces sí pasa mayores lo que ocurrió en Tabasco, y sí importa si es rescate o liberación. Pero bueno, nos vamos a ir ya con otras cosas. Ayer le decíamos, platicamos con el candidato de la Alianza Opositora a la Ciudad de México, Santiago Taboada, y hoy le agradezco muchísimo a Clara Brugada, precandidata de Morena, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ya hizo su cierre de la precampaña. Ella, igual que Taboada, es candidata única. Ya habíamos platicado con Clara antes, espero que lo hagamos después, cuando empiecen las campañas, pero un cierre de este periodo. Clara, te agradezco que me tomes la llamada. ¿Cómo estás?
Hola, Denise, aquí estamos. Muchas gracias.
Clara, ¿cuál es tu balance? Finalmente has gobernado Iztapalapa, pero esto ya era recorrer la ciudad, encontrarte con otras cosas, con otras, digamos, con otras demandas. ¿Qué sacas de este trayecto por la ciudad, de este salir de Iztapalapa?
Sí, bueno, pues yo estoy contenta porque nos veo muy bien en la precampaña. Estoy agradecida por el apoyo que he recibido ahora sí que a lo largo y ancho de la ciudad. Lo primero de mí es que rompimos ese mito que decía que yo no podía llegar a las clases medias, ese mito que había prácticamente de esos muros entre el oriente y el poniente, que nos derribamos. Llegamos al centro, al sur, al poniente, al norte, y a todos lados de la ciudad, y fui muy bien recibida. Primeramente logramos unificar los liderazgos de nuestro movimiento muy bien, sin problemas, y también pues fortalecimos y crecimos en la ventaja que teníamos desde el inicio contra nuestros oponentes. Se amplió la diferencia.
¿Pero qué hace falta? Cuando te digo, porque obviamente tienes muy registrado lo que pasa en Iztapalapa, lo conoces cuadra por cuadra, pero ¿qué descubres de la ciudad? Entiendo que políticamente este tema de salir de Iztapalapa en sí mismo era un paso, darte a conocer en otros lugares, pero ¿qué descubres? ¿Qué te alimentó esta precampaña?
Pues mucho. En primera, pues, sabemos que la ciudad es una ciudad de ciudades, realidades distintas, diversas, heterogéneas, muy importantes. Tuve la oportunidad de reunirme con muchos sectores, con la clase media, con empresarios, con académicos, con la sociedad civil.
¿Y qué falta? ¿Qué es lo que, dónde sientes que están esas áreas de oportunidad?
Y yo lo que veo es que necesitamos pues seguir profundizando las grandes tareas de cambio en la ciudad. Primero quiero decirte que hay que reconocer lo que se hizo en la Ciudad de México, y hoy vivimos en una ciudad moderna, vibrante, diversa, una ciudad que se tiene que seguir fortaleciendo. Y hay temas que no sabemos que, aun cuando estamos ahorita en un momento donde no podemos hablar exactamente de propuestas, pero sí
asuntos, o sea, como sí se puede decir, detectaste esto, salud, pero seguridad, ¿qué detectaste?
Te quiero decir que yo veo y sueño con una ciudad que te cuide, una ciudad que pueda cuidar a las niñas, a los niños, que las mujeres puedan caminar más seguras. Sueño con una ciudad.
O sea, un tema de seguridad, Clara.
Parque. Claro, ese es uno de los temas prioritarios.
¿Cuál es tu valoración sobre la forma en que Omar García Harfuch manejó la Secretaría de Seguridad Pública? Hoy está parte de su equipo también al frente. Algunos lo valoran muy bien. Ayer Santiago Taboada fue muy crítico sobre su gestión. Pero me gustaría escuchar tu punto de vista. Obviamente estuvieron ustedes en una primaria o en una, pues sí, en la verdadera precampaña. Déjame hacer una pausa. No es que te interrumpa yo. Es que me cae el corte comercial. Pero déjame ir una pausa y regreso contigo. Ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos platicando con Clara Brugada sobre el tema de seguridad. Nos decía que ella buscaba una ciudad donde la gente se sintiera segura, y justamente aprovechaba para preguntarte, Clara, sobre el tema de seguridad. ¿Cuál es tu evaluación sobre Omar García Harfuch? Sabemos que hubo esta primaria, algunos consideran que hizo un buen trabajo en la ciudad, que presentó buenas cifras. Ayer lo discutía Santiago Taboada, decía que no era así. Tú pones el tema en la seguridad. Cuéntanos, ¿sería este mismo grupo? ¿No sería este mismo grupo de seguridad el que está manejando hoy la ciudad? ¿Cómo lo estás viendo?
Sí, bueno, pues hay que reconocer, por supuesto, que esta ciudad tuvo una disminución muy importante, 58%, casi el 60%, ninguna ciudad de toda América ha logrado disminuir en tan poco tiempo su incidencia delictiva. De 200 delitos que se denunciaban en 2018, estoy hablando de alto impacto, bajó a 77, que es lo que actualmente se denuncia, tiene, como decía, sí, 58%. Entonces, por supuesto que esto ha funcionado, y vamos a continuar con ese modelo de seguridad. Y vamos a continuar con el equipo que ha venido trabajando este tema. Y vamos a ir más allá, ¿verdad? Porque hay que bajar los números, y nunca, ni un momento, ni un minuto, hay que descuidar el tema de seguridad. Se va a seguir fortaleciendo el tema tecnológico para la ciudad. Se arrancó al inicio con 15.000 videocámaras, se terminó con 75.000 videocámaras, y la gente, cuando me preguntan qué quiere la gente en otros lados, pues quiere más seguridad, quiere más videocámaras, quiere más atención en este tema, y por supuesto que
sí. Y en este, digo, ya te lo pregunté, por supuesto entiendo, básicamente es un gobierno que plantea la continuidad de lo que hizo Claudia Sheinbaum al frente de la ciudad, pero como siempre hay cosas en las que se puso más énfasis, algunas no tanto, y ¿cuál sería el signo distintivo de Clara Brugada? ¿Cuál sería esa área que Clara Brugada detecta en la cual quisiera trabajar? Marcelo Ebrard, por ejemplo, puso mucho énfasis en los derechos, en fortalecer los derechos de muchas de las minorías, en fin, me parece es interesante saber cuál es ese distintivo que tendría Clara Brugada si llega a ser jefa de gobierno, o cuál sería esa área de oportunidad para no entrar en problemas con las autoridades.
Sí, pues para mí uno de los temas que he soñado, que veo como los grandes temas a desarrollar, a profundizar, es el tema de los cuidados. Hacer que la ciudad se convierta en una ciudad de cuidados, que repensemos la Ciudad de México como una ciudad donde el equipamiento público se transforme en espacios para que el Estado, en este caso los gobiernos, el gobierno de la ciudad, el gobierno de las alcaldías, incluso el gobierno federal, imagínate, tres niveles de gobierno apostándole a los cuidados para las niñas y niños, cuidados para la gente mayor, cuidados a las personas con alguna discapacidad, cuidados básicos como atención a lo que diariamente millones de mujeres hacen en casa, bueno, sí, que haya espacio público para ello.
¿Sí? Muy bien.
Ese es un tema muy importante y hace que empecemos a hacer justicia y combatamos desigualdades en el tema de género en esta ciudad.
Te agradezco mucho, Clara. Espero que podamos platicar más adelante, ya que empiece la campaña. Por lo pronto, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias. Estamos a la orden.
Hasta gracias. Luego. Gracias. Bye. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y cerramos estas conversaciones con los precandidatos únicos, en realidad, de los diferentes partidos y alianzas. Salomón Chertorivsky, precandidato en Movimiento Ciudadano, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Salomón, gusto en saludarte. ¿Tú con qué te quedas después de esta precampaña?
Hola, Denise, mucho gusto en saludarte. Feliz año y, bueno, los últimos serán los primeros. Yo me quedo muy emocionado.
Es una frase, ¿no? Ajá.
Muy emocionado porque fue una campaña de cercanía, de estar en la calle, de estar con la gente, de estar en los vagones del metro, en los mercados públicos, en los cruceros, de reunirme con muchísimos jóvenes y de estar realmente en los problemas de la ciudad y con la gente que está buscando una mejor posibilidad para la Ciudad de México.
Salomón, ¿cuál es el objetivo de una campaña? Y dinos, sabiendo que no vas a ganar, que los otros candidatos, los dos otros candidatos son muchísimo más fuertes, respaldados por partidos con muchísima más raigambre en la ciudad. Cuando se hace una campaña de estas, ¿el objetivo es ir aumentando, ir sumando más personas a Movimiento Ciudadano? Además, me imagino que un poco palpar cómo está la ciudad. ¿Cómo lo vives?
Mira, yo al revés, yo te diría, esto apenas inicia, faltan 5 meses. Ya. Viene el momento de la campaña. Bueno.
Ajá.
Voy con todo el alma, voy con toda la fuerza para abrir una alternativa que la gente sí está buscando, Denis, sí está buscando una posibilidad para tener algo diferente. Y ahí vamos a estar. Y esto
¿Qué consistiría la diferencia para que quienes nos escuchan? A ver, después de este recorrido y demás, un punto, dame un punto en el cual que el Movimiento Ciudadano creciera en la Ciudad de México tiene importancia. ¿Por qué? ¿Cuál sería ese algo que le daría una ventaja o que le cambiaría la vida a quienes vivimos en la ciudad?
Clarísimamente, porque sabemos con toda puntualidad los problemas y sabemos lo que se tiene que hacer, y no es la continuidad de lo que hoy tenemos.
¿Pero qué es? Dame una.
Tenemos que hablar de agua con toda seriedad. Décadas no se ha invertido en agua lo que se necesita, y no estamos hablando de un problema para los siguientes años, estamos hablando de un problema urgente para los siguientes días. Estamos viviendo la crisis hídrica más importante que esta ciudad ha tenido, y si no se inicia el mayor plan de inversión para el agua en esta ciudad no tiene viabilidad. Tenemos que hablar
¿Y cómo sería? ¿Qué propondrían en agua, por ejemplo? ¿Qué,
mira,
¿qué
sería? Ya sabes que es un periodo muy extraño, entonces déjame.
Ah, ya cierto, tienes razón.
Mis añoranzas, ¿no? Tenemos que resolver un tema que va desde los montes del Cutzamala en Michoacán y el Estado de México, la reforestación en el sur de esta ciudad y la infraestructura que necesitamos para llevar el agua y evitar fugas. Lo podemos platicar muchísimo más a fondo, lo tengo hasta publicado.
Muy bien.
Entonces lo podemos platicar, pero así como el tema del agua, tenemos una propuesta específica en materia de vivienda para los jóvenes, en materia de seguridad y paz, en materia de cómo nos vamos a mover y las líneas del metro que hacen falta construir en esta ciudad. Tenemos clarísimo el diagnóstico y
ya lo escucharemos.
Sobre todas las cosas lo que tenemos que hacer.
Muy bien, te agradezco muchísimo, Salomón. Ya lo estaremos platicando cuando se pueda hablar de políticas públicas concretas. Gracias.
Muchísimas gracias y esto apenas comienza, Denise.
Muy bien, pues ahí está, los escuchó ayer a Santiago Taboada, hoy Clara Brugada, Salomón Chertorivsky, son candidatos únicos, precandidatos únicos, obviamente van a ser los candidatos y ya estaremos platicando cuando se trate de campañas y propuestas. Salvador Camarena hoy escribe, pues se pone ahí a platicar cómo piensa que va a ser este año, a ver cómo fueron otras campañas electorales a la presidencia, cómo es esta. En fin, qué gusto saludarte, Salvador, buen año.
Buen año, Denise, a ti, a Olivia y a todo el auditorio, por supuesto, de Radio Fórmula, como siempre un gusto estar contigo. Escuché ayer y hoy las entrevistas a los precandidatos capitalinos, interesantes las tres posturas. Coincido un poco con Salomón de que falta mucho por ver,
sí.
Pero también parecen muy perfiladas algunas tendencias.
Sí, pues ahorita sí, él no lo va a decir, Salo, pero...
Ajá. Que es un gran tipo y que creo que merece mejor futuro de lo que va a pasar, según yo. Hay una encuesta esta semana, bueno, que circuló en los últimos días, de Citibanamex del cuarto trimestre de 2023, y en esta encuesta que levantaron, desgraciadamente, dice la encuesta, no lo digo yo, es una encuesta en la Ciudad de México, que el Movimiento Ciudadano va a quedar aplastado, que se va a dar un fenómeno de dos candidatas, de la candidatura de Clara Brugada y la candidatura de el señor Taboada, y que, por desgracia, MC tiene pocas probabilidades. Veremos qué pasa ya luego en las campañas de ellos.
Pero también hoy escribe sobre el tema de las encuestas y particularmente una encuesta que sí leemos, porque ya aquí hemos decidido que solamente unas y muy contadas, que es la del Financiero, y sacó dos encuestas, una de valoración de la situación, digamos, de cómo está el presidente, cómo lo considera la gente, y después uno en donde preguntó sobre preferencias electorales, en donde Claudia Sheinbaum sale con una ventaja de 22 puntos sobre Xochitl Gálvez, y bueno, ahí ni Movimiento Ciudadano pues no tiene ni persona, ni nombre, ni nada. Y tú haces ahí una reflexión en torno a estos números.
Fíjate, Denise, que cuando uno, por ejemplo, Roy lo tiene en su página principal, en su sitio, Roy Campos, que tú tienes aquí cada semana de colaborador, Roy tiene una tendencia de la popularidad de los presidentes, y la popularidad del presidente López Obrador es absolutamente estándar. El que se sale del estándar es Peña Nieto, que le fue terrible. Pero salvo Peña Nieto...
Sí, para el quinto año.
Para acá,
sí.
Exacto. Para acá, salvo Peña Nieto, de Carlos Salinas para acá, todo el mundo anda más o menos en los órdenes.
Les iba bien en el quinto año, sí.
Sí, les va bien. Y al presidente López Obrador le va bien. Tiene, según esta que mencionas del Financiero, en la última medición, anda en 55, pero todo el 2023 ahí se movió del 54 al 55. Sí. Le va bien, es un presidente estándar. En el desempeño, sin embargo, en cuatro rubros que pregunta el Financiero, lo digo muy rápidos, solamente en apoyos sociales tiene el 56% de aprobación contra 30% de desaprobación. Pero en economía, en seguridad pública y en corrupción está mal valorado, trae un desgaste, no ha podido revertir la opinión negativa que tiene en economía, en corrupción y en seguridad pública. Y trae una medición muy contundente de cómo el presidente es visto como que su capacidad para resultados ha ido bajando de 48% en octubre del 2023 a 42% en noviembre a 33% en diciembre. Entonces tenemos un presidente con un desgaste marcado ya cuando se preguntan cosas muy específicas,
sí, pero
con una popularidad todavía muy solvente, insisto, típica de un presidente en este momento de su sexenio, salvo Peña Nieto, que ha logrado transferir la idea, es lo que planteo hoy en la columna, de que hay esperanza, sin embargo, cuando venga la renovación seccional con alguien
de los era lo que hacía el PRI. El PRI era un especialista en generar ciclos de esperanza, es decir, un presidente, mucha esperanza, luego el desgaste, y luego lograban en ese mismo partido generar esa idea de que lo que venía era mejor.
Así es, exactamente. Entonces ahí veríamos una situación también bastante típica. El presidente se sacrificaba para que naciera de nueva cuenta la posibilidad de que en el siguiente ciclo seccional se alcanzaran resultados que quizá en este no se pudieron, pero que fuera alguien de los suyos quien encabezara esto. Y eso lo está haciendo, esa transferencia ha sido exitoso el presidente López Obrador. El posicionamiento, el propio financiero le da 2 puntos de crecimiento en solo un mes a Claudia Sheinbaum, y seguimos viendo a una Xóchitl Gálvez que no ha resuelto de ninguna manera una campaña, está estancadísima. Claudia sigue subiendo, Xóchitl sigue estancada. Y sin embargo, creo que también lo que se ha logrado al respecto es que tiene Claudia Sheinbaum una muy buena imagen. La gente, son como espejos, digamos, aquí leo. La opinión
a ver, espérame un segundito. Espérame un segundito. Híjole, vamos, casi tiro aquí todo. Sí, tengo que hacer una pausa. Espérame un segundo y ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, Salvador Camarena con nosotros. Salvador estaba justamente dándonos esto, que es esto que le llamaba como una cuestión en espejo sobre la buena imagen de Claudia, sí, y al mismo tiempo la de Xóchitl. Adelante, que nos ibas a dar justo esto.
Sí, en la medición que hace Alejandro Moreno, el encuestador del financiero, Claudia Sheinbaum tiene 50% de opinión favorable y 34% de opinión desfavorable. La de Xóchitl Gálvez es 50% desfavorable y 32% favorable. Hay un problemón, Xóchitl Gálvez. Quizás sí logró el presidente López Obrador, cuando sí, esa serie de ataques, tacharla de corrupta, de emisaria, sí, sí, del sí, pasado, de todas esas cosas. Y trae una mala imagen que, digamos, no correspondería con su trayectoria de empresaria, con su trayectoria de senadora. Pero eso es lo que trae consistentemente desde octubre, y en cambio, consistentemente desde octubre, Claudia Sheinbaum va creciendo, 46 en octubre, 49 en noviembre, y ahora 50 en diciembre, en buena imagen. Y este cuadro me parece a mí muy divertido, Denise. Me pareció muy interesante cómo lo pusieron ahí los encuestadores del financiero. Entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, ¿usted a quién preferiría ver en una fiesta de fin de año? 46 a Claudia, 27 a Xóchitl. Tener como amiga, 44 a Claudia, 26 a Xóchitl. Tener como jefa en el trabajo, 41 a Claudia, no saben lo dura que es como jefa, pero bueno, 41 a Claudia, sí, 23 a Xóchitl. ¿Y quién contaría los mejores chistes en una fiesta? 33 Claudia, 21 a Xóchitl.
Bueno, o sea, nadie. Bueno, sobre lo de los chistes, creo que queda claro que no es por ahí. Digo, lo raro de esto no es que digan que Claudia no contaría chistes, porque nunca ha tenido una, digamos, nunca ha presentado así una imagen pública
nunca
de chistorete. Lo que sí sorprende es que digan eso de Xóchitl, que sí hace, bueno, chistoretes todo el tiempo.
En lo serio, también esta encuesta viene ya midiendo como que lo que piensa la gente que va a pasar. Y hay un rubro que en noviembre era 20% de la gente decía que las elecciones que vienen, las presidenciales, las va a ganar Morena con facilidad, 20% en noviembre. En diciembre, 28%, 8 puntos de crecimiento de las posibilidades que la gente ve que con facilidad Morena gane. Creo que se están decantando algunos elementos, porque quizá no se ve que la oposición logre encarrilar a su candidata. No, no, ahora sí que no tenemos elementos para contradecir lo que está diciendo esta encuesta.
Sí, y además, mira,
en el día a día en las noticias.
Totalmente, Enrique Quintana escribe hoy en El Financiero también que todo se juega en el Congreso, lo cual es revelador, porque ya ha planteado a inicios de año, del año electoral, que todo se juega en el Congreso, pues quiere decir que estás dando por perdida la presidencia, ¿no?
Bueno, pero eso sin desconectar que en una elección presidencial, pues el candidato principal, la candidata principal puede arrastrar a favor o en contra.
Sí, totalmente.
Esa tendencia de votación. Y que, para seguir hablando de encuestas, porque creo que hay unas cosas muy interesantes que están ocurriendo, en la última encuesta del año pasado de este tipo, en Reforma, hay un reactivo donde la gente le da el apoyo a que la presidenta, el presidente que gane el próximo año, tenga también mayoría en el Congreso, que se supone que es algo que los mexicanos no querían desde el 97, que no querían darle todo el poder a una sola instancia, a un partido.
Porque así se ha interpretado, sí.
Pero que ahora dicen, no, en una de esas sí es importante que el presidente tenga apoyo fundamental en el Congreso. Veremos finalmente en qué se decanta, porque se ve muy difícil crear toda una campaña de, okay, que no gane Xochitl, pero en el Congreso que quede dividido. No creo que necesariamente ahorita esté ahí la conversación.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Sal.
Un gustazo. Gracias, Denise.
Gracias. Bueno, y en otras cosas, ayer se hizo todo un balance en la mañanera sobre el tema del petróleo, lo platicamos aquí, se habló de que estaban en cuántas barriles de petróleo, se puso como 1,500,000 objetivo, lo recordamos que a principios del sexenio se puso como objetivo 1,800,000, en fin, no se logró, se habló también de que íbamos a dejar de importar gasolinas, en fin, David Shields, experto en temas de energía, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada. David, ¿qué podemos decir hoy de las cifras sobre justamente el tema de Pemex?
Sí, buenas tardes,
David. Buenas tardes, David.
Mira, lo que yo veo, cuando yo veo a Petróleos Mexicanos, veo a una empresa sumamente emproblemada. Es una empresa donde la producción de petróleo crudo sigue bajando, aunque sea gradualmente, está bajando. En este sexenio, la producción de gasolina ha bajado. La refinería de Dos Bocas todavía no opera y no sabemos para cuándo, se ha gastado muchísimo dinero. Es la empresa petrolera más endeudada del mundo y Hacienda incluso está aportando capital y absorbiendo deuda de Pemex como deuda soberana. Ahora, el día de ayer nos presentaron otro panorama totalmente, que para mí es el panorama electoral o el discurso electoral de Pemex, que han rescatado a Pemex, que han defendido la soberanía nacional, que en el 2025 se va a tener autosuficiencia en gasolinas, ya no vamos a importar, que sí aumentaron la producción de petróleo, que sí redujeron la deuda. Entonces, yo creo que una cosa es la realidad y otra cosa es el discurso. Y para mí, pues sí me causa preocupación. Veo los números reales de Pemex, comparo con el sexenio pasado, veo que se ha gastado muchísimo dinero, pero no veo una mejoría real.
Bueno, y en el tema de los objetivos, pues no se han cumplido.
Creo que... pues lo que pasa es que están postergando de alguna manera los objetivos, o sea, dicen que la producción de gasolina va a aumentar bastante, pero ahora ya en el 2025. Varias veces han postergado la entrada en operación de la refinería de Dos Bocas, ahora dicen que el 31 de enero, pues ya veremos. Yo creo que para que opere a su máxima capacidad, pues va a ser un año o dos años más, y así vamos, ¿no? Y mientras tanto, la deuda de Pemex es muy preocupante, el no haber pagado a sus proveedores es muy preocupante, y no vemos realmente claro que Pemex se vaya a entregar en buenas condiciones.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, David, por darnos esta información.
Sí, gracias.
Olivia, tenemos información.
Sí, Denise, es información importante de Estados Unidos. Son dos notas. Por un lado, Wayne LaPierre, el líder de la Asociación Nacional del Rifle, la NRA por sus siglas, dejó su cargo al frente de esta organización. La renuncia de este hombre de 74 años se da mientras se enfrenta un juicio por corrupción en Manhattan. Es un enfrentamiento legal con la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que incluye un juicio en un tribunal de Manhattan. La NRA emitió un breve comunicado con declaraciones de LaPierre a través de la red social X, en la que dijo: "He sido miembro titular de esta organización durante la mayor parte de mi vida adulta. Nunca dejaré de apoyar a la NRA y su lucha para defender la libertad de la Segunda Enmienda". Recordemos que la NRA, pues, es esta organización que defiende el derecho de las personas en Estados Unidos a tener armas. "Mi pasión por nuestra causa arde más profundamente que nunca", así que bueno, es una noticia que está siendo, pues, muy, muy comentada. Y por otra parte, Denise, esta misma fiscal general de Nueva York, Letitia James, pues anda muy activa porque este viernes ella misma pidió a un juez la exclusión de por vida del expresidente Donald Trump de la industria inmobiliaria del estado, que se le prohíba desempeñarse como funcionario o director de una corporación allí y que se le ponga una multa de 370 millones de dólares. También esta misma fiscal está buscando una prohibición de 5 años para evitar que Donald Trump y que Eric Trump, ambos juniors, los hijos del expresidente, trabajen en la industria de bienes raíces. Bueno, todo esto sucede cuando mañana mañana 6 de enero se cumplen ya 3 años del aniversario del ataque al Capitolio.
Muy bien, gracias, Olivia. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Ya es tiempo de cambiar de temas, de irnos con algo, aunque vamos a intentar, a ver si todavía podemos hablar con Mauricio Meshulam. Sé que está difícil hoy, pero sería bueno poder cerrar la semana después de toda la información que ha surgido en Oriente Medio. Pero vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Libros con Adán Ramírez.
Sí, Bat. Sí.
Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Dan, ¿cómo estás?
Muy bien, pues con las lecturas de esta primera semana del año. Traigo un autor boliviano que en verdad es una referencia, Denise, en todos sentidos en la literatura latinoamericana. Él hace un prólogo muy importante a Mircea Cărtărescu en este El ruletista. Para ese cuento tiene una pluma brillante para cuento. Analizar la literatura. Y Edmundo Paz Soldán hace el prólogo, o sea, tiene ese nivel, pero él también tiene una obra espectacular, Paz Soldán, muy consolidada, es de los autores sin duda más importantes de Latinoamérica. Y ahorita su más reciente novela, publicada en Almadía, que se llama La mirada de las plantas, es una novela apasionante, pues sucede en la Amazonía boliviana, que la Bolivia tiene una frontera con Brasil, en donde está esta selva tropical brutal, y ahí hay unos médicos. Es una novela con un tanto de ciencia ficción distópica, unos médicos que inventan una droga que se llama la alita, así como ala, pero en diminutivo alita, y esta alita ayuda a las personas a tener una especie de terapia al mismo tiempo que están en drogas de LSD, y ahí hablan con los muertos, hablan con el futuro, y por una cosa muy importante que hace Paz Soldán en medio del trópico y de la selva, es como esa forma de que puedes intentar hacer otra vida, especie de psicoanálisis, viaje psicotrópico, se parece mucho a las redes sociales, y yo nunca lo hubiera pensado si no hubiera sido por Edmundo Paz Soldán, que el TikTok, nuestra versión de Instagram, nuestra versión en general que se pueden tener en redes sociales, puede ser eso, ¿no? Un diálogo bastante distópico, bastante psicotrópico, con otras versiones de nosotros mismos. Es una novela muy potente esta de Edmundo Paz Soldán. Hay que decir que es de los grandes alumnos de Roberto Bolaño y tiene esta cosa, ¿no? Como de futuro, presente y distopía. Edmundo Paz Soldán, La mirada de las plantas en Almadía, Denise.
La portada, por cierto, es espectacular, ¿eh?
Bellísima, del maravilloso Alejandro Magallanes. Es así la novela, es un viaje al trópico, tiene Edmundo Paz Soldán, es muy original, ya lo leerás, Denise, porque ese sentido del humor, pero muy latinoamericano. El Paz Soldán es esto que tenemos los mexicanos de el surrealismo, ¿no? ¿Cómo sería una novela distópica, un 1984 o Un mundo feliz? Pues en países muy que acatan las reglas, como Inglaterra, pues es una distopía, pero ¿cómo es en medio del Amazonas una distopía, en medio del trópico, en medio de una literatura, una fauna, unas plantas completamente exuberantes, ¿no? Entonces, tiene esto Pasoldán, que es un tipo divertido, pero muy apasionante, porque es un gran intelectual también Pasoldán.
Qué bien. Y el otro, teníamos otro que no habíamos podido también hablar esta semana, ¿no?
Es un librazo, Denise, a ti te va a gustar muchísimo. Se llama Todo pueblo es cicatriz, de un escritor muy, muy joven que se llama Hiram Rubalcaba. Está en Penguin Random House. Hiram Rubalcaba, así como Juan Rulfo, como Ibargüengoitia, como García Márquez, inventa un propio pueblo donde suceden sus libros, a pesar de que es muy joven. Él nació a finales de los 80s, 90, el principio de los 90s. Él ya tiene una obra y varios de sus cuentos y novelas suceden aquí. Todo por una cicatriz, Denise. Yo tuve la oportunidad de platicar con él. Me dice algo que me encanta. Ya no es la violencia per se, sino es la vergüenza que nos da como país esta violencia, la vergüenza que nos puede dar el asesinato de mujeres.
Una sensación de mostrarnos al mundo. Como si hubiéramos, y no como habiendo dado rienda suelta a lo peor, ¿no? A lo más grotesco. Exacto. De la violencia y de la crueldad, claro que da vergüenza.
Claro, él es de Zapotlán, es en Jalisco, donde hay una gran violencia, y él va experimentando con su personaje. Es una especie de autoficción, pero es una novela de... ¿Cuáles fueron las primeras veces que me enfrenté con la violencia? Comenzó con el asesinato de una vecina. Ahí vi primera vez un feminicidio. Luego atentaron contra un tío. Esa fue otra. Luego yo mismo, cuando hice una violencia, cómo negué a muchos de mis familiares, cómo fui un pésimo novio. Es decir, hay un experimento contigo mismo de decir qué ha pasado conmigo en esta violencia y qué he sido ante ella. Me gusta el título por eso, ¿no? El Todo pueblo es cicatriz. Y creo que ya es otro momento de la literatura. La literatura es descubrimientos. Siempre, ¿no? Creo que en algún momento fue entrañas y sangre, analizar. Y en otro es como tú mismo, como el experimento del habitante de este país, México, y que ha hecho con nosotros la violencia. Es un libro muy interesante, fantásticamente escrito, y las coordenadas de la violencia son el norte, el sur, el este, el oeste, donde se va metiendo él a partir de esto. Es una novela intelectual muy apasionante, que reflexiona sobre esto, Denise.
Oye, te iba a preguntar, ¿ya hablamos del libro Maniac de La Gratut? ¿No, verdad?
No, Denise, perdóname, lo tengo ahí, fíjate que no me
es que lo estoy leyendo, no, yo lo estoy leyendo, el de Benjamin Labatut, que como todos los que están aquí saben que es uno de nuestros favoritos, lo publicó al mismo tiempo en español y en inglés, se llama The Maniac en inglés, él lo escribió en inglés y lo escribió en español, se llama Maniac, de Benjamin Labatut, escritor chileno que ya lo hemos entrevistado aquí, es un favorito de este lugar. Pero bueno, nada más quería yo decirles que me le salí del huacal yo claramente al Adán, y estoy leyendo por mi cuenta cosas, y este pues es para mí uno de un autor extraordinario, en fin. Pero a ver si lo podemos platicar el próximo. Mucho, me claro está gustando. Es que tiene esta mezcla. En fin, ya lo platicaremos, ojalá el próximo miércoles, pero recomendable, claro que sí. La verdad. Y te iba a decir, a ver si lo buscamos para volver a platicar con él. Es un personaje único, realmente. Creo que es único como escritor, después de que nos dejó totalmente impresionados con Un verdor terrible. Así se llama su
Seguro
primera...
podríamos platicar Perfecto. Con él, Denise, porque yo lo presenté en Guadalajara y se acuerda muy bien de nosotros, aunque no le gusta la prensa para nada, pero seguro si hablará con nosotros.
Perfecto, gracias.
Sí, gracias. Denise, un abrazo grande.
Estamos en contacto el próximo miércoles y nos vamos, por supuesto, con cine. Adelante. Ah, ¿no? Bueno, no quieren ponerle la cortinilla a Fernanda, y Fernanda no nos va a decir, como nos dice Toño, qué onda con
¿Se va a quejar o no se va a quejar?
Sí. ¿Cómo estás, Fernanda?
Bien, Denise, muchas gracias. Pues bueno, hay dos cosas, para quien quiera ir al cine o para quien quiera ver este domingo los Golden Globes, que se transmiten a partir de las 7 de la noche, y se van a entregar los Globos de Oro, que es esta ceremonia, se va a poder ver por televisión, por TNT, por HBO Max. Y lo que hay que decir es que vuelve a haber una ceremonia televisada después de que, no sé si recuerdas, el año pasado la cadena NBC, que habían sido sus patrocinadores durante años, anunció que no los transmitiría después de que la Sociedad de Prensa Extranjera de Hollywood, que es la que entrega estos premios, pues fue acusada de no ser incluyente, de no ser diversa,
no, bueno, incluso
de permitir que sus miembros aceptaran viajes y beneficios por parte de los estudios.
Eso sí es grave.
Y así que esta asociación, el presidente de la asociación, hicieron un compromiso público de tomar acciones para resolver todo esto, y una de estas acciones fue invitar a 103 nuevos votantes de distintos países, distintas nacionalidades y más, no solo para votar por las películas ganadoras, sino para conformar las categorías de las películas y de los nominados. Y bueno, pues justo por razones de transparencia y de acato a las reglas, debo decir que formo parte de ese nuevo grupo de votantes internacionales, como les llaman ellos. Así que la asociación misma incluso desapareció, nosotros no somos miembros ni nada, somos solo votantes. Lo que sí te puedo contar es que desde el inicio, vamos, hubo un escrutinio constante para asegurarse que no hubiera ni conflictos de interés con casas productoras de publicidad.
Me parece bien. Sí, es que se presta mucho a que tú vas a ser un votante, y como es muy importante esos premios para la forma en que después sea vista y distribuida una, igual que los Óscares, pues lo que se da es campañas de dinero, invitaciones, etcétera, y pues una influencia, o tratar de influenciar de una manera pues descarada el voto.
Sí, se presta, además los estudios teniendo tanto dinero, pues...
No, imagínate. Pero bueno, ¿qué esperas de estos, de esta entrega?
Pues mira, lo que te puedo decir es que sí se refleja la diversidad, en tanto que son películas muy buenas las que están nominadas, ahora sí que no lo digo porque las escuchamos otras personas, pero se nota que hay miradas fuera de Hollywood solamente. Yo, de las películas nominadas para mejor película, cualquiera que ganara a mí me parecería muy bien. Las nominadas para mejor película están Anatomía de una Caída, que se va a ver ya pronto en México, que fue la que ganó en Cannes. Está la película Scorsese, de la que ya hemos hablado, Los Asesinos de la Luna. Está Maestro, con Bradley Cooper, que está en Netflix, ya se puede ver, que es la vida de Leonard Bernstein. En fin, está Oppenheimer y demás. Bueno, para decirte, o sea, ya no habría ni siquiera necesidad de hacer categoría de película no hablada en inglés, porque están contemplados todos los países. A mí me gustó mucho cómo quedó esto más allá de... Entonces yo espero que... Pues
vamos a estar atentos.
Vamos a ver qué, y a ver cómo se desarrolla la ceremonia, porque creo que no hubo muchos presentadores que accedieron a ir. Todavía hay mucho recelo.
Y cuéntame algo para ir a ver.
Para ir a ver, se estrena Priscila, la película de Sofía Coppola, que habla de los aspectos pues muy extraños y perturbadores de la relación entre Elvis Presley y de Priscila Beaulieu, que sería la mujer que sería su esposa y la madre de su hija.
¿Se estrena dónde?
Se estrena en salas, la Trae Movie, y por lo tanto yo creo que en una cuestión de 2 semanas ya estará en la plataforma. Y pues lo notable de esta relación es que Elvis conoció a Priscila cuando tenía 14 años.
Sí, ya no lo habías dicho. Sí, es muy raro.
Es muy raro.
O sea, hoy día sería pedofilia, para ser claros. ¿Se la llevó?
Decirte, sí, pero lo que pasa es que no tuvo relaciones con ella hasta ya que ella fue mayor de edad. Bueno. Yo sé, es extraño todo, porque además la tenía como en una especie de aparador, se la llevó a
vivir. Imagínate, o sea, es que de veras, hoy en día sería un escándalo mayor.
Sí, y además también los padres, no es por juzgar a nadie, pero los padres permitieron que se fuera a vivir de Alemania a Estados Unidos con un hombre que, bueno, pues era quien sabemos qué era, este hombre ya famoso, ya con una carrera de cine, siempre en fiestas, siempre rodeado de mujeres, y ella la tenía con un perrito y con su ama de llaves, como una niña, la tenía como una niña, en el peor de los sentidos, la vestía, es decir, le escogía la ropa, una especie también
una
como
muñeca.
De adoración, exactamente, y creo que su tía Coppola es muy buena contando
esas cosas,
esas historias, sí, dicen que
sí, porque, como la de las, ¿cómo se llamaba? Las vírgenes,
las vírgenes mártires, ¿no? Pues,
suicidas, sí, así es, que es buenísima como lo cuenta.
Hizo también la historia de María Antonieta, que la criticaron mucho, pero pues también su tema era ver cómo era una mujer
también
caprichosa, sí. En fin, ¿no? Entonces hace estas historias de mujeres casi adolescentes, niñas en mundos extraños, rodeadas de hombres que las ignoran, rodeadas de poder, de un poder que no necesariamente las beneficia. Y creo que eso es lo que tiene de bueno la película, que todo esto está muy palpable.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernanda.
Gracias a ustedes.
Gracias. A ver, ¿me da tiempo? Tengo nada casi, pero está David con nosotros. David, ¿estás aquí?
Sí, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Oye, pues gusto. Toquemos un solo tema, porque tengo poco. Ajá, tiempo. Dime.
Sí, de acuerdo. Bueno, ya hablaremos el lunes del fútbol americano que va a entrar a su jornada final con partidos muy interesantes. La noticia sigue siendo el tema de Chicharito Hernández. Parece ser que en cualquier momento podría darse una noticia oficial realmente sobre el regreso de Javier Hernández a las Chivas Rayadas del Guadalajara a los 35 años de edad y recuperándose de un tema de ligamento cruzado, ¿no? Y la noticia que se confirma hace unos cuantos minutos es que Rogelio Funes Mori, el México-Argentino, el goleador histórico de Rayados de Monterrey, es nuevo jugador de los Pumas de la universidad, así que una de las grandes noticias en este receso de la pretemporada del fútbol mexicano, Funes Mori va a jugar con el equipo de los Pumas. Yo pensaba que podía terminar su carrera como lo que es un jugador legendario en Monterrey, pero bueno, están claros en Monterrey de que tienen que buscar otras fórmulas, y Funes Mori va a reforzar el conjunto de Pumas y estoy seguro de que les va a ayudar. Y el otro tema de Chicharito, pues, Denise, uno pensaría que lo que tendría que estar Chivas es otro Chicharito en fuerzas básicas, pero bueno, se encuentra o quiere que en este caso regrese Javier Hernández para que agote su carrera en el conjunto de Guadalajara.
Bueno, yo tengo puede ser
reserva sobre el nivel futbolístico de Chicharito.
Eso no sé. Habrá que verlo, pero hay muchos jugadores que regresan a sus equipos. Por ejemplo, estaba pensando en Sergio Ramos en Sevilla, en fin. Pero bueno, si me dices que el tema es un tema de nivel en el que esté. Pero me tengo que despedir, lo platicamos. David, gracias. A nombre de todos, pase un buen fin de semana. Estamos de regreso el lunes. Gracias, Olivia, gracias.
Gracias, Denise.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.